Muy bienvenidos al Club de la IA, o al Club de la IA también. ¿Cómo estáis? Oye, creo que nos hemos saltado una semana, ¿eh? Nos hemos saltado una semanita y hay un montón de contenido que tenemos que ver, así que hoy estamos Francisco Quemeni. Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, Daniel.
Y Dani Ávila, ¿qué tal, tío? ¿Cómo ha ido? Por Michigan.
Todo bien, aquí con mucho calor.
Perdón, Francisco desde México, Dani desde Michigan y yo desde Pucón, que por cierto está lloviendo, llevan varios días de lluvia aquí, estamos...
Sí. Bueno, aquí...
Estamos como alineados, mira, tú muy al sur, Francisco al medio y yo muy al norte.
Ya acabo, en línea recta. Este episodio, sí.
Estamos en la misma franja horaria, entiendo, o Francisco tú tienes otra.
Yo tengo dos menos, o sea, todavía me queda...
¿Tú tienes dos menos? Ah, ya, sí. Yo pensé que... Vale. Tú estás más a la izquierda. Bueno. Oye, chicos, gracias a todos los que nos siguen. Recuerden el clubdelaia.com. Pueden encontrar ahí, acceder o postular, a acceder, postular, porque hay waiting list. Hay tanta gente que tuvimos que crear un waiting list para acceder al grupo, que cada vez hay más gente. Y estoy viendo... Muy buenas conversas, grandes aportes, ¿no? Dentro del grupo. ¿Qué opináis de eso? De la interacción de los usuarios.
Se está volviendo cada vez más difícil de seguirle el ritmo. Lo que lo hace entretenido, porque en algún minuto, si éramos tan pocos que si no hablábamos todos, no había movimiento. Hoy día uno se puede tomar un día libre y pasaron cosas.
Sí, es claro. No, yo creo que falta un poco más de conflicto.
Más de conflicto.
Siempre en los grupos hay algunos que se agarran y todo, pero aquí es como todo muy, muy bonito. Así que.
No, pero... el otro día hubo un comentario sobre servicios SaaS y mencionaron Houdini, como diciendo, no, sí, ¿te acuerdas?
Sí, yo lo vi.
No me acuerdo quién fue, y si lo está escuchando, gracias por el comentario, pues siempre están bien cada uno que opine lo que quiera. Pero bueno, fue interesante ese comentario. Perdón, no vamos a dar detalles. ¿O sí?
Pero estoy de acuerdo con Dani Ávila, que dice que falta un poquito de conflicto. No, igual hubo. Espérate, no. Hace una semana atrás hubo un conflicto. Habían como unas diferencias de opinión respecto a lo que era el metaverso. Pero creo que nos escapamos.
Ahí se escapaba. No, sí, yo también lo vi y dije, sí, es que el metaverso ya tiene demasiado conflicto.
No, pero partió por alguien diciendo que había mucho humo y que estaban vendiendo, que mucho de las ventas de AI también era mucho humo. Y bueno, creo que en todas las industrias de la innovación existe humo. Al final hay que hacer un poco de hype para que los clientes empiecen a preguntarse, oye, ¿de qué se trata Houdini? ¿De qué se trata 42X? ¿De qué se trata lo que sea? Entonces ahí entramos en la discusión de, tengo que hacer marketing, ¿no?
Sí,
algo hay que vender.
¿Sabéis lo que ha hecho muy bien OpenAI? Que, bueno, yo creo que por un lado... avanza súper rápido y va sacando sus cosas muy rápido a la velocidad de la luz en comparación con su competencia. Pero cuando mostró, y esto como que han sacado tantas cosas que hasta se nos olvidó, pero mostró GPT-4 con un input de imagen. De hecho, mostraron el código y dijo, acá va la imagen, tú lo subes de un archivo, puede ser de un repositorio, la URL donde va a llegar la imagen. Y esa imagen la vamos a procesar nosotros y la va a entender, y mostraron un guante que caía. Y yo dije, uff, esto está increíble, ya, ¿cuándo sale? ¿No pasará?
Cricket. Bueno, ahí todo el... Es que yo creo que hay cosas que testean. Bueno, lo hemos visto con Google, con Microsoft, que lanzan estos anuncios magistrales con unos videos increíbles y es como aplausos para el tipo que hizo esa animación. Pero ¿dónde está, por favor?
Pasó en el Microsoft Build, vi muchos, hubo muchos comentarios. Yo creo que sí va a funcionar. A futuro obviamente va a funcionar así. Pero claro, el ejercicio que mostraban era exactamente hecho para que funcionara como debía funcionar. Y anda a ponerle algo diferente porque explota todo. Y lo que mostraron fue crear un ticket en Jira desde Microsoft Teams. conversando, de repente, y salió un nuevo feature que tenemos que crear en la aplicación, ¡pum! Ticket en Jira creado. Y crear un ticket en Jira es complicado. Entonces, sí. Ahí yo quedé y dije, esto está medio hecho para que funcione, pero sí, a futuro yo le veo todas las ganas de que va a ser así.
O sea, yo creo que mucho de estas innovaciones, llamémoslas, que se presentan, tienen que ver también con cómo las comunican. Si no funcionan en el pitch y no sienten que calienta y la gente cliquea, yo creo que no le meten tiempo de desarrollo también. Yo creo que son una forma de testear mercado.
Sí, exacto.
Y luego pasa como estos de Mistral AI, esta startup europea que en muy pocos meses de vida, levanta, ¿cuánto? 105 millones de dólares. 105, igual el número extraño, ¿no? No 100 ni 150, 105.
Son euros. ¿Qué opináis?
Ah, son de euros, es verdad.
Sí. Son euros, sí.
Son como 114 millones de dólares.
Vieron que el pitch lo hicieron con ChatGPT, ¿no?
¿Sí?
No, pero espérate, que lo digo en broma, pero...
Ah, ya, no sé.
Broma,
sabía.
Pero
hoy día no, es que no lo leí.
Algo metieron ahí.
No lo he leído, voy a decirle, no lo he leído. Pero vi, sí, hoy día un post que subió Javier Mosó en el chat hoy día en el club, donde estaba el memo que usó Mistral AI para postular a los fondos. Y es un texto que, a diferencia de los clásicos pitch de startups, son los PowerPoints, este era un texto, y que, bueno, todos sabemos que nada más fácil que usar ChatGPT o GPT para escribir texto. Entonces búsquenlo, les voy a dejar el link después, lo voy a buscar mientras tanto, les paso el link, y porque estaba bien bueno el artículo y está el contenido de la propuesta. Así que creo que está interesante para leerlo en detalle.
¿Pero qué hace tu empresa?
Nada.
No, si tenemos tienen como 3 semanas, no pueden hacer absoluta. Pero no. ¿Por qué levantaron tanta plata? O sea, lo que he leído yo es que van a hacer la competencia. Ahí dice, vamos a competir con OpenAI. Ya.
Bueno, no, ahí todos sabemos que mismo Sam Altman dijo, no compitan con nosotros.
Uh-huh. Pero es que lo raro es que una empresa que lleva 3 semanas levante tanta plata, le crean, ya está bien, son personas de Google y de Meta, pero... no sé, me hace ruido que no sea una empresa que lleva 10 años con AI y que diga, por ejemplo, los de Anthropic levantaron, sí, 300 millones desde Google, y ellos levantaron esa plata porque eran ex OpenAI y venían con toda esa información y levantaron esta empresa. Ya de cuántos años lleva OpenAI, lleva sus añitos viviendo,
7,
sí, o sea, ya lleva harto tiempo. Entonces estos niños, porque son niños, mira, levantan 105 millones de euros. Pero, y dicen,
como
vamos
nosotros,
a ganar.
Dani, como sí, nosotros.
Son niños como yo.
Sí. Mira, hay algo ahí en la imagen, a no, ver si lo logran encontrar.
El lama.
Hay una vista, sí.
El lama silbando. Pero espérate. La gracia de estos chicos es que efectivamente son head science y vienen bien posicionados de Google y Meta. Esa es un poco como la propuesta de experiencia. Y lo que están diciendo es que van a salir a competir contra OpenAI. Y yo creo que lo que se está invirtiendo acá es en la necesidad y el foco en tener jugadores europeos. Creo que eso me parece que es más relevante aún sobre el mismo hecho de que tengan o no tengan o quiénes son, digamos. Es como realmente hay un fondo aquí que es, por ahí está, Lightspeed Ventures, que está diciendo que okay, necesito poner la lucas en una empresa fundada en Europa, fundada, sí, en Francia en este caso.
Que luego, creo que eso pesa, está regulada. Está regulada por Europa directamente desde el principio, claro.
Justamente. Y bueno, yo creo que hay que mirar, esperar a ver qué hacen realmente, como que saque un producto.
Apenas salga el modelo va a estar en CodeGPT. Eso sí, sí, no puedo hacer.
Oye, eres un maestro, Dani, en meter cualquier modelo que salga en el momento en que salga. Al día siguiente ya lo tienes metido en ChatGPT, ya tienes la... Oye,
pero Google AI también tiene todos esos modelos integrados ya, ¿no?
No.
Sí, viene en camino.
Google está ahí. Hay bastantes usuarios que lo usan. Yo veo casos de uso muy dispares, pero yo ahora se lo enseñaba... estaba en una reunión presentando justamente esto de la inteligencia artificial, el ChatGPT y todo lo que se viene a unas profesoras o guías, como se dice, porque son guías de escuela Montessori y que no se habían metido en ChatGPT, ¿vale? Yo aluciné, digo, son las primeras que conozco que no ni se han metido en el chat, ¿no? Para verlo. Y claro, decían, no, tenemos miedo y tal. Y Gulli, en ese sentido, cuando se los muestro, les gustó mucho, porque claro, está adaptado a niños, ¿no? En este caso. Pero bueno, nada.
Pero ahí tiene un punto entretenido de discutir, porque efectivamente la interfaz de ChatGPT puede ser un poco intimidante aún, siendo lo simple que es. Pero es como te ve enfrentado a algo que no tiene ninguna instrucción, no tiene ninguna guía, y te dice, mándame un mensaje. ¿A quién? ¿Qué te digo? ¿Qué espero de ti? Entonces, quizá faltan interfaces como Willy, que creo que tiene la gracia de simplificar un poco esa interacción, esa experiencia, y de acercarlo quizás a gente que ve un chat GTP o que ni siquiera va a pensar en el API, donde eso ya es como siete puentes más lejos. E incluso por eso la dio también quizás a plataformas como Character AI, que en el fondo como que tú entras a la herramienta, no sé si lo han visto, character.ai, tú entras a la herramienta y ya tiene conversaciones prearmadas, entonces es como que uno empieza a jugar desde un lugar que es como más cercano, más simple de entender, como que ya sabéis lo que va a salir al otro lado, y no como en ChatGPT, que es como canvas en blanco y es como, ¿qué hago ahora?
Sí, yo creo que cada vez se va a empezar a meter esta tecnología en cosas, en vez de nosotros ir a la tecnología, se va a empezar a meter a las herramientas que ocupamos todos los días. Y ahí hago mención a un emprendimiento que salió hace poco en el grupo, que me funcionó súper bien y los felicito a los que están trabajando en eso. El asistente de WhatsApp que salió hace poco. No me acuerdo cómo se llama.
Alejandro, ¿no?
Sí, fue Alejandro.
Sí, es Alejandro. Yo lo busco en un minuto.
Sí, hagamos mención porque está increíble, está muy buena la idea. Creo que tiene mucho futuro, que el mismo WhatsApp te empiece a mandar notificaciones y que tú le escribas, el lenguaje natural de nuevo, que le escribas y el mismo WhatsApp entienda qué tiene que hacer y empiece a guardar tus gastos. Está muy buena la idea, creo que va a salir algo entretenido de ahí.
Alejandro Leiva, sí. Creador de Aleli.
Pásame el link y lo comparto por pantalla si lo tienes a mano, que yo no...
Te lo
yo no estuve tan metido.
Bueno, Alejandro, yo conocí a Alejandro en el Meetup en Santiago y él desarrolló este producto después de haber estado en el Fintual, en el bootcamp de Fintual en Puerto Natales. Él partió ahí con el desarrollo de un asistente a principio de este año. Aquí te paso el link, pasé por WhatsApp. Me contaba que él no es programador, que se había ido a este programa en Puerto Natales un mes y algo a aprender a programar. Y en eso él sale con este producto en mano y había estado trabajando 4 o 5 meses hasta que lo lanzó hace un par de semanas atrás.
Está súper bueno. Está muy, muy bueno y espero que le vaya bien.
Totalmente.
Así que le pueden dar un vistazo y empezar a ocuparlo, se los recomiendo. Es un asistente por WhatsApp que te permite ir guardando información, gastos, te permite crear recordatorios, tú le puedes decir, recuérdame que a las 5 tengo que grabar el podcast, y te envía un mensaje a las 5 y te llega a WhatsApp. Eso es lo increíble, porque si estamos empezamos a meter esta tecnología, las herramientas que ocupamos todos los días se vuelven mucho más productivas, estas tecnologías.
Claro, sí, no, mira, no puedo mostrarlo ahora porque, pero es Aleli, todo con I latina, Aleli, ¿cómo suena?
No quiere mostrarlo a ti, no quiere.
No, 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 es que si, mira, si lo muestro va a salir mi WhatsApp con un montón de cosas que no quiero que salgan.
¿Pero tienen página? Deberían tener una página, ¿no?
Es que no la encuentro como Aleli, Aleli Backup.
Creo que tenían un Instagram.
Aleli, bueno, pero... natural. Aleli natural, nada que ver, ¿no?
Aquí
no.
Está. A ver, es que si le hablas, escribe a Aleli, yo lo encontré, Aleli. Ahí me apareció en mi chat. Pero sí, yo no exploré tanto, así que me faltó jugar con las funciones de recordatorio y otras cosas. Pero estuve ahí preguntándole cosas.
Quizás falta, yo también me quedé ahí en que lo ocupé como dos o tres veces y listo, pero están recién partiendo, o sea, falta más cosillas.
Pero mira, ahí es un buen interesante porque aquí Daniel a ti está mostrando. Ah, ahí está Leli, excelente. Bueno, ahí está Alejandro comentando un poco lo que hace su aplicación. Está interesante, yo creo que he visto varios chats de WhatsApp con AI. Este por lo menos, o al menos, tiene una propuesta de valor que es más allá de usa GPT dentro de WhatsApp. Aquí hay una cosa que parece ser un agente. Y eso es realmente interesante, ¿eh?
Porque además tiene información tuya. Sí. Ahí yo he seguido bastante de cerca a los chicos de Lucía, unos españoles también. Levantaron plata, sí. Ellos están con un modelo que es hoy no el usuario no paga nada, puede usar. Tiene cierta limitación el uso de la conversa, ¿no? Y también tiene una memoria muy corta en cuanto a la conversa hacia atrás, ¿vale? Entonces, como para preguntar más cosas del momento y no tanto de recordar el pasado, al menos de momento, aunque sí que les escuché que tenían intenciones de hacer algo parecido a Leli en este caso, que es permitir guardar información en bases de datos vectoriales, que luego eso ya quede relacionado contigo y que puedas acudir a buscar información tuya en un futuro, ¿no? Entonces, bueno, interesante. Lo que hace Lucía, que me gusta mucho, es que lo conectaron con Whisper. Entonces, tú le puedes pasar una conversa en audio y te la transcribe a texto o incluso creo que al revés también. De texto te la llega a convertir, te envía el audio para que tú te puedas leerlo, ¿no? Y se ve que hay gente con problemas de audición que hoy está usando Lucía porque le sirve para transcribir los mensajes de WhatsApp que le llegan a texto fácilmente a través de Whisper, ¿no?
Ahora, yo me pregunto, bueno, ¿qué pasa cuando WhatsApp empieza a incluir estas tecnologías dentro de forma nativa? Ay. O sea...
Sí, lo dijo Mark. Dijo.
Lo dijo, de hecho, mi WhatsApp cuando me llega un audio me dice transcription not available. Dice que no está disponible la transcripción. Entonces, eventualmente hay un modelo detrás que es capaz de leer de entender ese audio parecido a Whisper y darme el texto. Lo discutimos hace un par de semanas atrás, el Three Hill Model, que a mí me sigue dando vuelta en. No sé si me imagino que lo vieron, que el primer mode es clonar GPT, el segundo mode es agregar valor y el tercero es personalizar el AI. Entonces todas estas cosas que están como en el camino uno, en el fondo están clonando funcionalidades, metiéndolo dentro de paquetes que ya son de terceros, a mí me dan un terror porque es como, esto va a ser reemplazado por nativo, por funcionalidad nativa.
Sí, lo más probable. Y bueno, ellos están, yo creo que todos estos están probando, ¿no? Y para ellos hoy es una inversión el que los usuarios consuman estos modelos que ellos tienen que pagar, sí. Están pagando todas las conversaciones. Pero básicamente para entender la necesidad de mercado, y eso tiene un valor hoy. Al final son usuarios que están conectados a una plataforma que es básicamente hoy un WhatsApp, igual depende totalmente de WhatsApp, ¿no? Entonces también otra cosa que hay que hacer en estos casos es descentralizar esto también, pensar en que esto funcione también en Telegram, te funcione en un chat en la web que tú mismo crees. Entonces, cuanto más menos dependencia de una plataforma, mejor. Pero
que se conecte con otras funcionalidades. Yo creo que si es que logra, bueno, si es que WhatsApp empieza a meter inteligencia artificial, va a ser bien Facebook, mundo Facebook, y lo van a conectar con Instagram y cosas así. ¿Qué pasa cuando lo empezáis a conectar con tus propios software, con otras aplicaciones? Hay hartas oportunidades para hacer hartas cosas, sobre todo con las funciones que salieron la semana, hace dos semanas, la semana pasada, que ya se pueden empezar a llamar funciones dentro de este prompt, y yo que he vuelto loco con eso, así que se pueden hacer muchas más cosas.
Fíjate que esa noticia no la tenemos, a ver, no la tenemos, no la puse. Well, es muy Facebook, importante. Dale.
Perdón. Igual Facebook ha liberado mucho de su modelo. A mí eso me llama la atención. Claro, van a estar integrados en todo el ecosistema de Meta, pero también están disponibilizándolo como open source. Eso es bien interesante.
Sí, ahí hay uno que salió hoy día. Este salió, ¿no?
Ayer. Este, ayer.
Ayer, sí. Está... Ya. Está super, lo leí porque no da para dar toda la información que está saliendo, pero lo leí, es un modelo que te permite transcribir la voz, crear nuevas voces. Es como el que sacó Microsoft hace poco, pero más poderoso.
Mira, para los usuarios que están escuchando el podcast, no nos están viendo por YouTube, estamos viendo noticias en pantalla. Entonces, ahora estamos viendo una de Meta, que Meta AI o Meta AI, Meta AI, ¿no? Es igual en español. Bien. Tenemos este Voice Box que ellos han dicho, estos tipos han dicho, oye, mira, hemos hecho algo que es tan bueno, tan bacán, tan increíble, que en realidad no estamos, el mundo no está preparado para que esto sea liberado, y todavía no lo han liberado, ¿no? Y esto es una forma de generar también una especie de hype, ¿no? De este interés mayor por este tipo de tecnologías, y además como tirarse florcitas, ¿no? Como diciendo, oye, estamos haciendo cosas increíbles, tan increíbles que el mundo no está preparado todavía para ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que a mí me gustaría verlo, ¿no? Tampoco me he metido en profundidad a ver el Voice Box de Meta, ¿eh? Pero será interesante verlo, ¿eh?
Sí, Voice, bueno, Box. No sé si has probado Eleven Labs.
Uf, no. Me encanta. Yo lo uso mucho, sí.
Sí, es lo mismo, pero ya está como en una plataforma web donde le subes audio y te crea la voz con la frase que tú le pongas. Funciona súper bien en inglés, en español suena un poco mexicanote, pero en inglés funciona súper bien, y yo le subí la voz de la Scarlett Johansson, de otros raperos por ahí, lo hice que dijeran cosas raras, pero es muy bueno y funciona súper bien. Creo que tiene una sección gratuita.
¿Cómo se llama? Crédito, yo no me he metido, sí. ¿Cómo se llama?
Eleven Labs.
Uh-huh. Eleven
tal
Labs.
Cual Eleven Labs, es bien, bien interesante. Yo traté de entrenar porque se pueden entrenar voces personalizadas. Subí un kilo de clips de voz de audios mía y no sonaba como, no sonaba para nada como yo. No lo logré. No.
Bueno,
no
he podido, eso es porque
no he podido,
tú no
entrenar,
te reconoces tu voz, tío.
No, eso es,
¿no?
No, era una cosa.
No, es que en español no funciona bien.
No he podido encontrar un modelo que me permita entrenar mi propia voz.
Claro, estoy, yo creo, en búsqueda de eso. Este de Meta lo va a lograr. O sea,
se promete esto.
Sí, yo
Oye,
creo.
Oye, Dani.
Uh-huh. Dime.
¿Y tú que estuviste jugando ahí con la voz de Scarlett, estabas pensando en hacer un hair? ¿O qué querías hacer ahí con eso?
Ya lo hice.
Ya lo hiciste el hair.
No, estaba probando para ver, porque cuando yo hago mis bots, viene con unas voces establecidas de Mac. Ya, de ahí saca la voz, y eso es lo que se escuchan en los videos que publico. Y tiene voces diferentes, tiene a John, tiene a Samantha, tiene varios listas de voces, pero son preestablecidas y deben ser como 30 de Mac, pero quería ocupar una voz específica que me hablara a alguien diferente, y logré hacer que la Scarlett Johansson funcionara, y además tiene una API, entonces se podía conectar, pero lo dejé hasta
¿Scarlett
ahí
Johansson?
Sí, tiene una API.
Carlos Johansson tiene API, excelente. Sí.
Ese es un futuro próximo. Oye, pero imagínate, aquí veo una forma de cómo va a Meta conectar con WhatsApp todas estas cosas que está sacando. Imagínate mandar un audio y elegir la voz que se que lo quieres que la otra persona lo escuche, o la voz que quieres mandarlo. Y de hecho, mejor aún, hacer una llamada y cambiar la voz dentro de la misma llamada.
Qué peligroso. O sea,
súper peligroso, pero súper entretenido.
Sí. Bueno, esta es la visión de un desarrollador, ¿no? De un programador o de un científico, va a ser siempre verlo desde el punto de vista de qué maravillosa la tecnología. Pero lógicamente luego está el otro que dice, bueno, qué peligroso que puede ser esto para el mundo, ¿no? Y así evoluciona la tecnología. Porque así evoluciona desde los científicos y los desarrolladores que quieren hacer esto por el bien común y por hacer cosas sorprendentes, y luego la gente lo usa para cosas que son pues no tan sorprendentes.
Es que, mira, lo van a hacer. De hecho, ya lo están haciendo. Entonces, ¿qué sacamos con no desarrollar esas cosas si ya otras personas lo están haciendo? Mejor hagámoslo bien y que Meta logre regular. ¿Cachai? Entonces, que Meta ponga sus voces predeterminadas y cuando llegue el WhatsApp diga, generado por AI. Listo, ya sabes que está siendo generado por AI. Y que tenga sus modelos que reconozcan que son voces generadas por AI.
Es una buena idea esa, porque al final el gran problema de todo lo sintético está en efectivamente en declarar que es sintético o no. Como que esa es la gran pregunta. Uh-huh. Hoy día la internet está gran parte hecha con contenido generado. O sea, el que no está generando contenido en su estrategia está como medio quedando fuera un poco de la tendencia. Entonces, ¿hasta dónde vamos a confiar en lo que vemos, en lo que escuchamos, en lo que leemos, si no sabemos ni de dónde cómo se generó? Es como que son preguntas que creo que hay que responder en el tiempo, respecto a la validez de la información, a la realidad y todo. Oye, ahí estabas mostrando, Daniel, recién un titular en el resumen de la semana de Satya que él vio en algún momento, vio la luz. Y se volvió un fiel creyente de la inteligencia artificial y del AI como copiloto. Ese titular me parece bien interesante. Creo que todos sabemos que Microsoft va un poco a la vanguardia de lo que está pasando. Y no dejo de pensar en la vuelta de tuerca que le dieron a una compañía que parecía haberse desaparecido. Iba en el camino directo de los Nokia y los BlackBerry, ¿no?
Sí, yo estoy. A mí me encanta la estrategia que ha seguido, lo han tenido calladito, sé que llevan muchos años trabajando en esto. Pareció como que surgió de la nada y que rápidamente empezaron a trabajar. No, llevan años trabajando en esto. Y Satya claramente ha apostado, pues lo ha apostado todo a esto, pero yo creo que es una muy buena apuesta, ¿no? El decir, voy a agregar herramientas que ayuden a los usuarios a ser más productivos usando justo herramientas de IA en todo lo que hacemos. Y al final este Copilot hasta en Windows lo ha metido, que yo no lo he visto así como bien activo, pero también hablábamos un poco el otro día, el Dani levantaba la mano, ¿no? El peligro de que obedezca todo lo que digas y de repente se vuelva loco y empiece a hacer cosas raras, ¿no? O que hayan virus de IAs generativas, que eso todavía no existe, pero algún día pueden llegar. Pero creo que sí, el meterlo en Edge, en Bing, sobre todo en Bing, ¿no? Que es para reactivar, no pierden nada, reactivar el navegador, el buscador que tenía solamente un 2,7% de cuota de mercado ahora a principio de año. En este momento todavía no sé en cuánto está, pero en algún momento que salgan informes nuevos estaremos actualizando, porque creo que es interesante ver si ha aumentado o no por esto, ¿no? Yo me cambié a Bing, por ejemplo. Yo no uso Google actualmente. Entonces, y uso, ya lo he comentado, y también me cambié de Chrome a Edge.
Edge en mayo terminó con 5,32.
Yo solamente Visual Studio Code. Todo lo demás sigo con lo normal.
A mí me ha costado pasar de navegador, la verdad, es difícil. Tengo demasiadas cosas y me da mucho trabajo, pereza cambiar mis bookmarks.
Oye, no, pero sí, perdón, voy a hacer publicidad ahora. No me han pagado. Esto es automático. Como, a ver, sí, como Ed, Microsoft Edge, sobre todo la versión Dev, hay una D, E, B corta o V.
No me han pagado eso.
No, no, va en serio.
Está cobrando las facturas.
Hagamos mención a Wilson. Wilson está en el grupo también y debe escucharlo. No,
nos está escuchando seguro. Hola, Wilson. ¿Qué pasa, tío?
Dale, dale la cuenta, Wilson, la cuenta Root para que deposite.
555.
Pack.ar. Pack.ar.
Exacto. Págame, no, págame.cl.
Eso.
Oye, pero es cierto, yo me cambié en febrero, creo, o marzo, cuando salió el Edge.dev, o sea, el Edge Dev del navegador, me cambié y me cambié a Bing y me cambié a todo. Y la verdad, como está basado en Chromium, es totalmente nativo, o sea, te lee todo lo que tenías en Chrome y lo mete tal cual, a nivel de bookmarks. Lo bueno son los perfiles. Yo trabajo un montón de perfiles o trabajaba en Chrome. Ahora lo tengo todo en Edge. Bueno.
Mira, aquí encontré Statista.com, dice que mayo cerró Bing con 8.23. El otro era Edge, este es Bing.
Bing, 8. Tenía 2.71 a principio de año. Igual no es menos, porque estamos hablando de cantidades brutales. No sé cuántos eso en millones mundial de usuarios, pero es una locura.
Oye, tocaste un tema recién sobre el entrenamiento de los datos. El entrenamiento de los modelos usando datos generados por IA.
Sí.
Qué interesante esa pregunta. No sé si tiene que ver directamente con el no confiar en las inteligencias artificiales, ¿cierto? Hoy día yo mandé mi newsletter, la Supermente, va a ir un pitch para que se inscriban, que efectivamente hay tres formas de entrenar los modelos, y aquí Daniel, Atiki y Ávila pueden paliar un poco esto, pero hay tres formas de entrenar los modelos: con datos que yo genero y le entrego, sea la fuente mía personal, los escribo, lo que sea. Puedo usar datos de internet, donde sabemos que el internet está lleno de basura e información falsa, contenido generado, que también he usado, y entrenar modelos usando data generada por otra inteligencia artificial. El caso de los autos autónomos, de los vehículos autónomos, aprenden mirando el comportamiento de otros vehículos autónomos. Entonces, técnicamente están aprendiendo de data generada por otro AI. Sí. Yo creo que hay como dos miradas acá. Uno, esto de la confianza de lo que puedo entregarle a la AI y que en el fondo se me escape por los tarros, digamos. Y por otro lado, la validez de la información con la cual estoy entrenando un modelo y si ese modelo va a ser mejor o peor dependiendo de la fuente de datos que le entrego.
Sí, hay. Dale, Dani. De hecho, es que, claro, en Hugging Face se pueden descargar datasets de modelos que son súper buenas. Por ejemplo, todos los modelos nuevos que están saliendo de código que sirven para programar. Hay unos datasets increíbles en Hugging Face que son gratis, que los suben la empresa, las universidades. Tú lo descargas, viene listo el dataset, es llegar y cargarlo en el modelo con cualquier herramienta open source o incluso con herramientas como Azure y Vertex de Google, y lo puedes entrenar y tienes un modelo basado en un fundacional que tiene que ser un Llama o tiene que ser un de OpenAI. Lo entrenas con estos datos y ya tienes un modelo especializado en algo que tú quieres hacer. No es para nada complicado y los datos están. Ahora, la pregunta es, ¿se pueden manipular los modelos que ya están funcionando? Por ejemplo, todos sabemos que ChatGPT se entrena con los likes que tú vas poniendo en el chat, ¿no es cierto?
Sí.
¿Qué pasaría si es que mucha gente empieza a inyectarle muchas respuestas sobre algo que yo quiero que ChatGPT lo entienda como real? Y le empiezo a poner like siempre a esa pregunta y hago que una comunidad muy grande empiece a darle like, y el algoritmo que tiene OpenAI para entrenarlo empieza a tomar que ese like sobre esa pregunta y esa respuesta que yo estoy que yo estoy intentando inyectársela al modelo, ellos lo toman finalmente, porque no hay una persona revisando cada uno de los likes, sino que un algoritmo que lo toma, lo mete al modelo, lo entrena, y le estoy metiendo una verdad que yo estoy intentando hacerla como media forzada. ¿Se podría pública. Hacer? En teoría sí, bo.
El ataque del 51% en el mundo del
exacto.
Bitcoin.
Exacto.
El mismo ahora, concepto.
¿Conocéis casos? Es que ese es el tema. Yo todavía, no, a mí no me ha llegado casos reales, porque no. Había, y esto lo hablamos en el primer programa, creo, de Samsung, que había visto una línea de código de su propio código de programación. No sé, yo no he visto ningún caso todavía que haya salido como noticia de, oye, ChatGPT liberó esto. Que
lo que escuché, en un taller, ayer fue un taller de Google, una de las personas que estaba en el taller dijo, en mi empresa están cerrando todas las páginas y puertos que puedan pegarle a OpenAI, por todos lados. Porque sí. No hay como unos estándares de seguridad que cumpla OpenAI para que los empleados de la empresa lo ocupen. Entonces, yo creo que más que haya aparecido ese código, que estén moviendo el modelo, es que simplemente no hay documentos de seguridad que libere OpenAI que diga, mira, aquí están mis estándares, por eso lo pueden ocupar los bancos, la aseguradora, la empresa. No lo liberan y tampoco creo que quieran hacerlo.
No, pues porque ahí está el negocio de Azure. Justamente la gracia la gracia de la asociación que hicieron con Azure, Microsoft y OpenAI es que Azure da toda la plataforma de soporte corporativo. Uh-huh. Entonces, por donde lo mires, el modelo de OpenAI público, ChatGPT, no está pensado en corporativos. Claro. Está bien que lo bloqueen, como que es parte, incluso yo creo que es parte de la misma estrategia de ventas de Microsoft, decirle a los corporativos, ¿quieres tener esta tecnología? Tienes que entrar a través de Azure, donde yo te aseguro compliance, seguridad de los datos y todos los sinfines de requisitos y requerimientos que le puede poner un área de seguridad e información de una gran compañía. Ayer hablaba con el CEO de una empresa y me decía, no, nosotros en la organización también estamos prohibiendo el uso de ChatGPT a todos los empleados. Si quieren usarlo, uno, no lo hagan con cuentas de la compañía; dos, no lo hagan con información de la compañía; y tres, por favor, tengan cuidado que el resultado puede ser plagiado. Sí, creo que también pasa porque hay una estrategia comercial detrás de esto. Yo creo que Google nunca liberó la tecnología que tenía porque no tenía una claridad de cómo salir a venderlo ni de cómo controlar un poco el impacto comercial que podía tener. Y yo creo que Azure está haciendo un muy buen trabajo en esa línea de decir, ChatGPT no es un producto comercial. Lo vendemos porque la gente quiere pagar por features. Pero el negocio está en los accesos de Azure, del cloud. Ahí está el valor corporativo, y cualquier empresa que quiera usar GPT dentro de su organización debería pasar efectivamente por las barreras de seguridad que te propone Microsoft. Yo creo que ahí está la gran gracia.
Ahora igual es importante destacar que el problema aparente, también hay que decirlo, es con lo que tú le escribes directamente a lo que se llama ChatGPT, que es el chat que está disponible dentro de OpenAI, claro. ¿No? Ajá. Pero no así, teóricamente, si tú interactúas vía API con OpenAI mediante este modelo de inteligencia artificial. Ellos mismos, en los términos y condiciones de uso, dicen que no van a usar esa información para entrenar sus modelos, uno. Dos, la van a guardar durante 30 días. Básicamente me imagino que es por seguridad, en el caso de que haya alguna denuncia o algo, va a tener esa información. Ahí, Francisco, querías complementar.
O sea, vuelvo a lo mismo. Yo creo que la diferencia entre yo persona o nosotros startups y el corporate, el gran conglomerado, los niveles de seguridad son muy distintos. Entonces, probablemente para la industria de CTV mental, salud, finanzas, industrias pesadas, el nivel de seguridad que tengo que tener con los datos no me lo va a entregar el API de OpenAI. pero sí me los va a entregar el API Access de Azure. Claro. Que hay otros niveles, PCI, ISO y lo que quieras, que en el fondo me protegen y protegen la seguridad de la información. El caso de OpenAI, sí, está bueno para hacer una startup, un prototipo entretenido. Pero si yo quiero llegar a un corporate, a un Visa, a un Mastercard, ¿cierto? Y cambian, creo que cambia un poco la ecuación.
Sí. Y en base a todo esto que estamos diciendo, está esta noticia que estamos viendo los que estamos en YouTube, que es ni siquiera Google confía en su inteligencia artificial. Dice que Alphabet ha prohibido a los empleados de la compañía, de todas sus divisiones, introducir información confidencial en cualquier... O sea, pueden usarlo, pero no introducir información confidencial en cualquier chatbot, incluyendo su propio Google Bard. Porque también están haciendo lo mismo, están entrenando los modelos y al final esa información, si es confidencial, va a quedar en algún sitio. Y luego lo terrible sería que eso apareciese de otra forma, ¿no? Transformado. Pero mira, ahora, bueno, yo creo que esta noticia es clave también, ¿no? Que ni el propio Google en este caso confía en el entrenamiento y qué va a pasar con la información del entrenamiento. Me gustaría mostrar una cosa, no sé si se va a ver bien. Díganme, porque esto, el Dani y yo, creo que tú, Francisco, también, pero estamos haciendo como bastantes presentaciones. Dani me gana. Pero, y no, bueno, estamos haciendo slides y las compartimos. Y nos pasó, espérate, déjame mostrar esta, compartir esta pestaña. Porque esto yo creo que es, dígame si se ve modo presentación, pantalla completa. Si se ve en pantalla completa, sí, ¿no?
Se ve y yo lo voy describiendo para la gente que está escuchando. Es el, vale, Playground de OpenAI. ¿Sí? ¿Es?
Sí.
¿Lo reconozco? Sí, sí. Sí, se está escribiendo la palabra, la frase, nunca consideres el estudio como una obligación, coma, y ahí viene todo en verde, que es lo que autocompleta el modelo que debería ser Da Vinci, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Yo sé de quién es esa frase.
Espera. Solamente para validar y continuar diciendo, entiende que cuanto más aprendas, más adelgazas los límites de tu ignorancia. Búscate una forma de disfrutar del aprendizaje, fomenta tu curiosidad y tu creatividad, investiga aspectos nuevos, bla, bla, bla. Bueno, el tipo ahí, la verdad, lo hice muy bien. El texto, lo completó el texto, ¿no? Y esto te muestra también que claramente es una tecnología muy similar o igual a la del predictivo del teléfono, ¿no? Pero fíjate, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber, Albert Einstein. Eso es una frase célebre de Albert, nuestro amigo, ¿no? Albert. ¿Y qué pasa? Él, al nosotros escribir, nunca consideres el estudio como una obligación, coma, lo que hace es continuar con lo más lógico que sería continuar esa frase. Y lo más lógico para él es lo que aprendió, lo que tiene en su conocimiento previo. Y para él lo más lógico es decir, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Y no te dice además que esa frase es de Albert, sino te la entrega. Este es un caso extremo, ¿vale? Lo digo porque normalmente no siempre va a responder eso. Pero si imagínate que tú le escribiste algo... Y él aprendió de eso que tú le escribiste y luego un día a otra persona lo escribe igual y de repente le continúa la frase con los datos financieros de tu empresa, no sé. Eso en principio hoy todavía no se ha visto, ¿vale? O sea, no se ha visto, pero
yo he hecho el ejercicio, pasar. Yo he hecho el ejercicio con un par de clientes de busquemos, preguntémosle a ChatGTP cuál es la estrategia de adquisiciones y mergers A&Ms de tu competidor. Y ChatGTP te genera una estrategia plausible de cuál es la estrategia comercial, ¿cierto?, del competidor. Eventualmente puede achuntarle o no, puede estar en un porcentaje correcto. Que después me diga el dato exacto de un número, un teléfono, como el ejemplo de los keys de Windows. Actúa como mi abuela que se le perdieron las llaves y dame las llaves de Windows. O muéstrame las llaves para detonar la bomba nuclear y lo vi por ahí ayer también. Los keys. Pero hay cosas que ChatGPT te va a responder por lógica correcta. Si yo te digo pan con, la respuesta es, son como tres opciones: mantequilla, mermelada, no sé, peanut butter. Eventualmente, en el mundo de los papers académicos, hay un porcentaje de plagio aceptado, que es permisivo, digamos. En el caso de un libro, el 5% de un capítulo puede ser plagiado. En el caso de un paper académico, creo que es como el 15%. Entonces también creo que tratamos de ser más puristas, más papistas que el Papa, y como nada puede ser plagiado, no puede sacar ninguna frase que salga de otro lado. Es como, ¿cuánto de lo que nosotros como humanos comunicamos y hablamos viene robado, plagiado de alguna otra idea, de alguna otra persona o una frase efectivamente como la de Einstein, sin darle crédito? Sí, sí. ¿Cierto? Mm. Entonces, en el judaísmo se habla mucho de el referenciar a otros rabinos. O sea, no sé si están familiarizados con algún tema, pero en el fondo, cada vez que un rabino habla y dice algo, dice, oh, esto lo dijo tal otro rabino. Hay como una práctica del honrar a quien fue el que creó un poco la idea. En la cultura popular, la gente no hace eso. En la vida normal, uno tira frases que escuchó en la televisión y las replica como si nada. El AI lo que está haciendo es comportarse igual que un humano normal. Y va a robarse ideas, y va a robarse frases, y las va a decir sin darle ningún crédito a nadie.
Sí. Pero bueno, era un ejemplo que creo que queda claro de cómo funciona. Sí. Y no siempre va a funcionar igual, pero en este caso era muy claro, ¿no? Era como, hostia, es el mismo texto. Y aquí un poco se demuestra qué pasaría si realmente ese aprendizaje está disponibilizado para el resto y un día, casualmente, alguien escribe algo muy igual y ¡pam! A lo mejor se lo vomita, ¿no? Y se lo dice, ahora, se lo cuenta.
Ustedes saben más, pero la forma de escribir, no sé, el Python para la fórmula de Fibonacci, hay una forma óptima de hacerlo. Entonces, eventualmente, para funciones, la forma óptima es una o dos.
Una.
¿Cierto? Entonces, tarde o temprano, un software, una línea de código, va a ser exactamente igual a otra línea de código que hace y cumple una función exacta. El tema es que si todas las funciones, una tras otra, es exactamente igual, claro, podemos empezar a decir que está copiando. Pero como les decía, el 5% de un libro puede estar plagiado y está bien, es aceptable. El 15% de un paper académico es aceptable que sea plagiado. Entonces, uh-huh, también como que creo que estamos tratando de ser demasiado estrictos con este tema.
Puede ser. Oye, hay un montón de noticias, pero ¿visteis lo de Paul McCartney? Que tiene una nueva canción de los Beatles y donde canta John Lennon. Gracias a la inteligencia artificial. Antes hablábamos un poco de eso.
Yo leí esto, pero en el mundo youtuber, esto ya está lleno. O sea, está llenísimo de canciones que ha hecho, no sé, Bad Bunny con Rihanna. Y son canciones muy buenas, que de hecho se escuchan mejor que si lo hubieran hecho ellos. Y sacan las canciones como locos por todos lados. De hecho, vi un video de Ibai. Yo veo mucho Ibai, es como mi momento de relajarme escuchando a ese gordo. Pero es increíble porque hicieron muchas canciones diferentes de Ibai, cantando canciones de reggaetón, muchas canciones diferentes con la voz de Ibai, y lo metían dentro de las canciones. Él subió un video hace poco mostrando todas las canciones. Y esto ya lo están haciendo hace mucho, mucho rato. Esto hizo noticia porque fue el mismo, creo que fue el mismo Paul McCartney que empezó a promocionarlo y decir que lo iba a sacar, ¿no?
Claro, y esto al final va a pasar con todo, ¿no? Cantantes que ya se quieran retirar van a poner su voz digitalizada y chao, ¿no?
Como el capítulo de Netflix. Grimes.
Pero Grimes, oye, hizo eso, bueno.
¿Pero vieron el capítulo de Netflix? Black Mirror.
Black Mirror no Black lo he visto.
El primer capítulo.
El primer capítulo y... increíble. Bueno, véanlo, no voy a hacer el spoiler porque salió hace poco, pero...
No, spoiler. Cuéntalo todo.
Sale la... ¿Cómo se llama esta actriz? La... Salma Hayek.
Ah, ¿es el primero? Sí. Voy a ir a verlo.
Sí. Sí.
No, pero es muy, muy buena y al principio no cachas nada y de repente te explota la cabeza y luego te explota más y dices, hostia, esto podría pasar hoy, casi.
Sí. Bueno, la señora de Elon Musk, Grimes, liberó hace un poquito más de un mes tal vez, liberó una biblioteca de sus voces y dijo, usen mi voz para sintetizar y hacer música con IA y compartimos los royalties, algo así dijo.
Qué bueno.
Sí, va a ser una locura lo que se viene.
Sí, a mí me pasó, yo estuve haciendo música electrónica durante un tiempo, como 3 años. Si me buscan Daniel Attic en Spotify o en Apple Music, me van a encontrar como autor, ¿eh? No como, como listas de... Exacto. Y a mí lo que me pasaba, claro, yo cuando... Tengo canciones que tienen voz y esas voces yo las compraba y ya estaba el audio hecho. O sea, era como alguien, una mujer cantando, un hombre cantando una frase y yo lo que hacía era adaptar la música a la frase, a cómo entonaba la persona lo que decía, ¿no? Con una base, siempre con diferentes instrumentos. Y la verdad, bueno, no sé, opinen ustedes, ¿no? Si les gusta música electrónica, chill out y un poco de techno, ahí lo pueden ver. Pero ahora, claro, ahora sería fantástico. Lo que pasa es que ahora no estoy con tiempo. Le dediqué mucho tiempo a eso y ya como que me saturó. Pero sería interesante ahora ver qué resultados puedo obtener con las voces que yo quiera, con la entonación que yo quiera, ¿no? Con la Scarlett Johansson cantando, no sé.
Y el estilo que tú quieras, porque es lo que están haciendo es que tú lo escribes el estilo y sácame una canción de este estilo, que suene de esta forma, que vaya lento, rápido. Lo escribes en lenguaje natural y te lo crea. O sea, yo creo que se van a empezar a crear cosas muy muy buenas ahora con esta tecnología y vamos a subir al siguiente nivel. Siempre digo lo mismo, antes estábamos ahí como el nivel humano, pero ahora vamos a llegar al nivel superhumano.
La supermente.
La supermente.
La dejé ahí para que la...
Autobombo.
Viernes.substack.com todos los viernes.
Oye, antes que pasáramos a otro tema, quería dar un dato de Google. He estado viendo mucho Vertex AI, que es como la plataforma para entrenar modelos. Está bien hecha para Machine Learning. Le metieron la API de Palm 2. Ahora ya se puede probar la API de Bard, de Google Bard, dentro de esa plataforma. Y se puede ocupar con código directamente y la puedes meter dentro de un chat y queda todo súper bien hecho. Pero Google sacó otra plataforma que no tiene todas las opciones de Vertex, que se llama Maker Suite, ¿ya? Y tienes que inscribirte, te puedes inscribir a la lista de espera. Yo ya tengo acceso y es muy muy buena, ¿ya? Les dejo ese enganche para que la puedan probar. Es buena la plataforma Maker Suite, es buena, está hecha solamente para generativa de texto, y tú puedes crear un que te genere texto igual que DaVinci, el Playground de OpenAI, o puedes crear un chat, ¿ya? Es exactamente la misma interfaz, de hecho son muy muy copión en eso, pero es como lo estándar. Pero lo que me sorprendió es que tiene unas palabras claves de seguridad. Se llaman safety settings, donde tú le puedes dejar algunas categorías, por ejemplo, de violencia, sexual, médico, de drogas. Sí, no sé. Bueno, ahí tengo que leer un poco más porque lo estoy probando con la API. Pero yo creo que ahí es donde Google va a empezar a meter harto, harto ruido en que su tecnología es segura. Y puede ser una de las ventajas que saque con versus Microsoft, que es muy general y no hay mucho filtro. Y acá te dicen, ojo, tú puedes crear un chat y lo puedes hacer con filtro y puedes hacerlo muy seguro para el usuario que quieres que ocupe el chat.
Qué buen dato ese.
Uh-huh.
Sí, ahí igual me hace el otro día, bueno, dando una charla ahí de Vertex, ¿no? De todo el tema Google también. Alguien ahí se le escapó, estaba hablando y se le escapó que era mejor ChatGPT.
Me llegó
el mejor era ChatGPT, ¿no?
Me llegó un WhatsApp contándome eso.
Se refería a GPT-4. Sí, supongo se refería a GPT-4 como modelo, claro. Pero igualmente creo que sigue siendo el mejor, en realidad.
Sí, yo sé que,
no sé qué opinas,
yo creo que ellos saben que es mejor, pero sí. Claro, aquí el tema Google es que se está poniendo al día. Entonces, eso es bueno para ambos lados, porque hace que sí, Microsoft sí. acelere también y Google también.
Sí.
Es bueno que existan uno y el otro.
Inflection AI, la startup de Reid Hoffman, lanzó ayer su Inflection 1, un modelo también de LLM, y lo posiciona en términos de resultado con ChatGPT-4, que está en 86,4 puntos de velocidad, y Inflection lo puso en 72,7 y Palm 2 está en 78,3. Y después seguido por todos los demás hacia abajo. Entonces, claro, Palm sigue ahí peleando debajito de GPT-4.
Igualmente, tú lo incorporaste en CodeGPT, Palm 2, y te gustó la forma en cómo devolvía el código. O sea, te recomendaba o te sugería, ¿no? En base a las preguntas que hacías, te daba información complementaria bien buena, ¿no?
Sí, con esta herramienta, con Maker Suite, se puede conectar muy fácil una API y selecciona el modelo. Tiene modelo Text Bison y Chat Bison, que es como para generar texto y para generar chat. Y tiene un modelo de embedding también, Gecko Text, algo así que se llama. Y es súper, súper bueno. O sea, a mí me gusta Google en ese sentido, porque cuando le pedí algunos ejemplos de código, le pedí que me explicara código, fue súper completo. Y dije, uff, está llegando a un nivel que veía con GPT-4, pero no lo alcanza todavía. No lo alcanza. GPT-4
está muy, solo muy en bueno. Inglés, ¿no? ¿Todavía?
A mí me está respondiendo solo en inglés y creo que está solamente para Estados Unidos poder ocuparlo.
Ya. Yeah. Uh-huh. Bueno, oye, hay un montón de noticias más, pero
sí. Vamos entrando a la hora.
Sí, no, o sea, creo que nos hemos pasado ya. Pero estaba bien, porque llevamos sí. La semana pasada nos la saltamos y está bien.
Pues bueno, un poquito de tiempo extras aquí.
Exacto.
Muy bien.
Pero no queremos cansar a la audiencia, ¿no? Porque imagínate estos tres cansinos aquí hablando sin parar de AI. O de IA.
Pues se nos van y no nos escuchan decir. Más.
Imagínate.
Hay que dejar conversación para la próxima.
A mí me gustaría igual interactuar más con la gente que nos escucha. Es una invitación abierta. Open invitation. Y la open invitation es a que nos planteen de cosas que quieran que hablemos. Porque, claro, nosotros estamos ahora hablando pues de noticias que pasan durante la semana, de repente de temas más específicos que nos interesen a nosotros. Pero, ¿qué te interesa a ti que nos escuchas, ¿no? ¿De qué te gustaría hablar? ¿Te gustaría hablar con nosotros? ¿Algo que aportar? No sé. Ahí siempre lo puedes hacer a través de elclubdelaia.com. Entras, ahí están. Mira, voy a compartirlo. El sitio, yo me comprometí, iba a hacer un sitio y nunca lo hice. No me ha dado el cuerpo, tío. Pero el club de Laia, que digo yo, que algún día tendrá mi hija, heredará este grupo y será muy dueña bien. De todo, porque ella es Laia. Entonces, pero bueno, ahí pueden unirse a la waitlist, pueden saber un poquito más de Houdini, acceder a Handy Prompts y luego saber quién es Alec Dickinson, Husam Sufan, Francisco Kemeni, Daniel Ávila, Rodrigo Rojo y el que les habla, Daniel Attack. Bueno, eso del Substack está un poquito abandonado, lo comentaba antes con Francisco. Pero bueno, nada, la idea es que puedan acceder y aquí nos pueden escribir directamente, nos van a encontrar. Somos bastante público, estamos en todas las redes, así que, pero sobre todo eso, ¿qué les gustaría hablar? Y podríamos hacer un día como una recopilación de preguntas o de comentarios de gente que nos escuche para hacer un plan así, nadie sabe nada, que es un programa que yo escucho español. Que
suena bien.
Sí, dice nadie sabe nada. Y nada, hacemos un poquito más interactivo con la audiencia, no solamente hablar nosotros de las cosas que pensamos. ¿Qué les parece?
Suena bien.
Sí, hagámoslo para el próximo capítulo.
O sea, tenemos que tener material, así que si estás escuchando este programa, nada, escríbenos. ¿Qué te gustaría aportar, decir, comentar, preguntar, lo que quieras? Y ahí hacemos una selección aleatoria después y respondemos aleatoriamente a lo que nos vayan diciendo. ¿Vale? ¿O no?
Pongamos un formulario de preguntitas, ¿no?
Random questions.
Sí, ya, estamos complicando, sí. Pero es verdad.
Es que es igual de difícil que después recolectar los mensajes por WhatsApp.
Sí, también. Sí. Bueno, escríbanos como quieran. Podemos ver de habilitar. ¿Quién maneja este landing? ¿Rojo? ¿O Dani. Alec?
No, Alec.
Vale. Sí. Ahí hablamos con él y hacemos un formulario. Pero si no encuentran el formulario de entrada, nos escriben por donde quieran.
Eso.
Y luego vamos recopilando.
Buenísimo.
Escríbanos por internet, como dicen algunos. Escríbanos por internet.
Problema. Ya, pues. Qué buena sesión del día de hoy. Me encantó.
Yo la necesitaba, ¿eh? Yo he estado unos días así un poquito temas familiares. Y necesitaba esta conversa con vosotros. Así que gracias.
Siempre suman. Y aquí para conversar cuando quieran.
Muy bien. Dani,
perfecto.
¿Algo más?
Sí, no, quedé pensando en muchas cosas. No, pero estamos. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en un próximo capítulo. Así que muchas gracias.
Del club de la IA. Adeu.
Saludos.
Adiós. Bye.